25 años de un acontecimiento que cambió, sin lugar a dudas, el baloncesto malagueño. Sí, señor, 25 años, ¿cómo pasa el tiempo? 12 de mayo del año 1995 comenzaban las finales que iban a disputar tanto el Unicaja como el Fútbol Club Barcelona. Era la primera final para el equipo de Unicaja de Málaga, luego a lo largo de su historia ha jugado dos más, pero aquella, como digo, supuso un antes y un después en el deporte de la canasta aquí en Málaga. 12 de mayo del 95, Unicaja jugaba en el Palau frente al Fútbol Club Barcelona, por aquel entonces Banca Catalana, y en la voz de Ramón Trecet así sonaba en Televisión Española ese final de partido.
Atención, la pelota la lleva Gary Ruiz, que pasa la línea a medio campo, juega con Ansley. Ansley con Ruiz. Ansley. Últimos segundos. No anota. El rebote para Middleton. Termina el encuentro. Unicaja de Málaga 84, Fútbol Club Barcelona 77, Unicaja 1, Fútbol Club Barcelona.
Pues era la narración de Ramón Trecet. Ganaba Unicaja ese primer partido, como digo. Luego la historia fue la que fue, la del famoso no triple de Ali, y el Barça se llevaba aquel título en el quinto partido. Quiero saludar a un jugador de Unicaja, quiero ver la vivencia de los dos bandos. Un jugador de Unicaja que llegaba a esa final eufórico y que creo que a principio de temporada nadie podría imaginar que se fuera a dar esa situación. Dani Romero, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y quiero también saludar a un miembro de aquel Fútbol Club Barcelona, también hombre histórico en el baloncesto español y base del Barcelona en aquella época. José Antonio Montero, amigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. Hola, Dani.
Hola, José Antonio.
Bueno, lo primero, que cómo pasa el tiempo, ¿eh? 25 años ya de aquello, ¿eh?
Sí, señor.
Da susto pensarlo, ¿eh?
Te asusta hacer las cuentas.
Oye, José Antonio, en el lado del rival, en el lado del Fútbol Club Barcelona, lo primero, ¿esperabais que el Unicaja diera tanta batalla en esa final? Y lo segundo, no sé si os sorprendió la trayectoria de Unicaja a lo largo de toda la temporada para plantarse en esa final y que os pusiera contra las cuerdas y que estuvisteis a un triple de perder ese título.
Vamos, pero contra las cuerdas, que un poco más y son ellos campeones de liga, y yo no sé, la santa fortuna pues hizo que Ansley, pues desafortunadamente para ellos y afortunadamente para nosotros, fallase ese triple. La verdad es que, hombre, una vez llegaron a la final, pues siempre hemos sido muy respetuosos y teníamos muy claro que iba a ser una final muy muy difícil, pero bueno, fue muchísimo más que difícil, y nos sorprendió la primera victoria suya en nuestro campo. Eso ya ha condicionado la eliminatoria y me imagino que no les es de mucho consuelo para ellos, porque al final acabaron perdiendo, pero desde luego nosotros tuvimos que rendir mucho más allá, por encima de nuestro 100%, porque realmente durante muchas fases de esa eliminatoria fueron muy superiores a nosotros.
¿Dani?
Bueno, yo creo que ya lo hemos comentado muchos algunas veces. Nosotros, yo creo que empezamos a creer en nuestras posibilidades cuando empezó el playoff. Y ganamos el primer playoff a Estudiantes. Durante la liga regular, sí es verdad que hicimos un gran año, ganando muchísimos partidos, fuimos segundos al final de liga regular, pero bueno, se podía pensar que era por una inercia, por un buen bloque construido, pero yo creo que nosotros realmente empezamos a creer en que podíamos hacer algo, o evidentemente nunca pensar hasta dónde podíamos llegar, ¿no? Pero sí es verdad que íbamos cogiendo confianza, y pasar ese primer playoff 2-0 contra Estudiantes, yo creo que nos dio un salto y una confianza en nuestras posibilidades, que nos hizo, pues bueno, luego tras Manresa llegar y plantar, ¿no? Y una vez que estábamos en la final, pues es verdad que no teníamos nada que perder, que llegábamos con muchísima ilusión y conseguimos ganar el primer partido, y ahí yo creo que se puso todo patas arriba, ¿no?
Oye, José Antonio, si ya la presión toda era para vosotros, el hecho de perder el primer partido, la presión ya sería para vosotros tremenda, ¿no?
Mucha. Primero ya teníamos la presión de... Hombre, cuando juegas en Barcelona siempre tienes la presión de tener que ganar. Después, pues, como decía Dani, Muy bien, ellos fueron cogiendo mucha confianza y en cierta manera pues había una cierta atmósfera de que, bueno, que tenía que ser una eliminatoria que nosotros íbamos a ganar con relativa facilidad, pero nada más lejos de la realidad. La verdad es que acusamos mucho la presión, pero a pesar de acusar la presión, sobre todo fue porque ellos jugaban un baloncesto excelente, tenían la confianza en sus posibilidades y funcionaban como un bloque tremendo. Se palpaba que ellos tenían un ambiente dentro del vestuario y una química especial, y eso hace que muchas veces los equipos pues den ese salto de calidad cuando todas las piezas se sienten de los jugadores se sienten importantes en el equipo, conocen su rol y saben desempeñarlo a la perfección.
Sí, señor. Yo lo que os voy a preguntar a los dos, ya con la visión y el paso de los años, hubo un segundo partido que donde Unicaja fue ganando durante buena parte del encuentro, José Antonio, y hay una jugada clave. Ahora se habla mucho de ese famoso campo atrás del Madrid con el Andorra y demás, pero de aquel campo atrás, si estuviéramos en la época de redes sociales, también se hubiera hablado mucho. No sé si llegaste a ver ese famoso campo atrás que protagonizaste tú.
Yo, sinceramente, tengo que decir, y que no sirva como excusa, porque así como otras veces he reconocido mis errores, yo cuando vi que venía el balón me puse en otro campo y es muy poco perceptible en televisión, pero yo la sensación que tenía era que estaba dentro del campo de ataque cuando cojo el balón, ¿no? Pero bueno, la verdad, sinceramente, esa jugada no determina todo el playoff. Yo creo que es más determinante, pues al final, el último tiro que lamentablemente para ellos no lo pudieron meter. He vivido unos cuantos de esos, como el tapón de Brankovic y alguna historia de esas. O sea, que de vez en cuando también la fortuna me tenía que sonreír, ¿no? Por así decirlo. Digo yo, 25 años después, no sé.
Oye, Dani, ¿cómo viste tú esa acción?
Bueno, a ver, siempre desde el lado que se mire, para mí sí fue campo atrás, claro. Lo que ocurre es que sí es cierto que es la jugada es lo que pita el árbitro o lo que no pita. Evidentemente, si el árbitro ahí no se lo considera campo atrás, no lo es. Entonces no hay que darle, yo creo que ahí no hay que darle más vueltas, ¿no? Yo creo que él también estuvo, como él dice, es cierto que si hubiéramos ganado ese partido, por eso va, porque además era una diferencia. Yo creo que todos los partidos fueron muy igualados. Quizás a lo mejor el primero sí mantuvimos una diferencia un poco más grande, pero el resto de partidos, bueno, y el quinto también, ¿no? Que hasta el tercer cuarto sí competimos, pero a partir del tercer cuarto yo creo que ya las fuerzas nos flaquearon un poco, ya estaban ya con mucha confianza después de haber estado pues con el agua al cuello, y sí, el primero y el quinto quizá a lo mejor se marcó, pero el resto fueron muy igualados y los partidos se decidieron por muy, muy, muy pequeños detalles. Igual que el campo atrás podría decidir ese partido, pues como dice José Antonio, el triple decidió el cuarto, ¿no? Al final son pequeños detalles que cuando la cosa está muy igualada, pues caen de un lado, caen de otro.
Oye, lo que sí, Dani, José Antonio, fue una eliminatoria muy, muy caliente, saltaban chispa a la más mínima, ¿no?
Te estás jugando una liga, ¿no? Y al final es un poco lo que tienen los playoffs, ¿no? Que juegas partidos prácticamente cada dos, tres días y bueno, la tensión de lo que te estás jugando, la importancia, muchísimas cosas. Y al jugar cada dos o tres días, pues a veces te llevas algún golpe o alguna historia, pero que luego ya no pasa mucho más de lo que fue en ese momento. Yo por lo menos, sinceramente, no tengo prácticamente ningún recuerdo de tener ningún problema con alguien, y seguramente que debimos tener nuestros más y nuestros menos, pero es que no me acuerdo. Después de tanto tiempo no le doy importancia a esas cosas. El momento es el momento, y eso es lo que se tiene que entender. Que yo, a lo que decía antes Dani del tema del arbitraje, estoy absolutamente de acuerdo. Los partidos fueron, además, yo creo que todos muy igualados, y quizá lo que terminó que nosotros pudiésemos ganar, independientemente de ese partido que decidía el título de liga, pues fue quizá que en aquel momento pues teníamos una plantilla que tenía algo más de experiencia, cierta experiencia mayor en unos playoffs de este tipo y en una final, ¿no? Que para ellos, para casi la mayoría de jugadores, pues era su primera final, y a veces ese pequeño valor añadido pues favorece al equipo que lo puede tener o que tiene esa experiencia. Pero la verdad que por nivel de juego, por capacidad, pues cualquiera de los dos que hubiese ganado la liga hubiese sido absolutamente merecedor de ese título.
Oye, y de un bando y otro, ¿cómo vivisteis la acción de Ashley? Porque todo era aclarado, uno contra uno, Ashley con Darrell Middleton. Desde vuestras respectivas perspectivas, ¿cómo vivisteis esa última jugada?
Bueno, a ver, yo creo, no sé la visión que tendrá, pero yo creo que todos los jugadores y todo el cuerpo técnico de los dos equipos sabía que esa jugada se la iban a jugar Mike Ashley y Darrell defendiendo a Mike Ashley. No sé si de dos, de tres, porque tampoco había una consigna clara, era balón a él, que yo no sé si llevaba 37 puntos, que era un jugador para nosotros determinante. Yo creo que en la conciencia de todos sabía que él iba a jugarse esa jugada, ¿no? Que era como algo que todo el mundo preveía que iba a suceder, así como al final sucedió, ¿no? Yo creo que era el indicado para jugarse, a que él decidiera lo que hacer en ese momento, bajo su inspiración, porque muchas veces jugábamos bajo la inspiración de él, porque era un jugador totalmente creativo, desequilibrante, y que era muy listo para saber qué hacer en cada momento. Yo creo que todos éramos conscientes de que esa jugada se la tenía que jugar él.
¿José?
Yo estoy completamente de acuerdo, todos pensábamos que era el jugador que iba a jugarse su último tiro. Lo que sí recuerdo es que nosotros pensábamos, o yo por lo menos lo que pensaba es que iba a intentar hacer una penetración e intentar sacar una falta en el peor de los casos. Y cuando hace el tiro, lo que recuerdo es vivirlo como si fuera una cámara lenta elevada a la enésima potencia, no acababa de pasar, y en la trayectoria del balón pensaba... hice la crónica del partido, digo, hemos perdido y ahora qué coño decimos ante los medios de comunicación. Esa fue mi sensación, y cuando lo falló, pues la sensación de alivio fue brutal, y decir, bueno, hemos salvado una, a ver si lo podemos reconducir, porque sinceramente estuvimos en sus manos durante muchos, muchos, muchos minutos de ese playoff.
Daniel Romero, José Antonio Montero, ha sido un placer enorme en recuperar la historia que cumple ya 25 años y que marcó a todos, ¿eh? Tanto en Málaga como en Barcelona, creo que siempre es muy, muy recordada. Abrazo fuerte y gracias por estar echando este ratito de radio con nosotros.
Igualmente, un abrazo
a todos y cuidaros.
Igualmente.
Sí, igualmente, exacto.
Bueno, Dani Romero, jugador de Unicaja, José Antonio Montero, jugador del FC Barcelona, pues hemos querido tener un prisma de algo histórico de lo que ocurría en Málaga, sin lugar a dudas, en esa eliminatoria, ese playoff, 12 de mayo del año 1995. En aquel primer partido, como digo, que hoy se cumplen 25 años, que ganó Unicaja en el Palau 77-84, Vasco anota, Sergio Vasco, 23 puntazos anota Vasco aquel día. 15 puntos para Nacho Rodríguez y 11 para Mike Ashley. Y en el Barça, aquel día Xavi Fernández, que posteriormente acabaría jugando en el Unicaja, anota 21 puntos, Galilea 13 y Mike Peplowski anota 12, también anota 12 Cory Crowder. Así que esa es la crónica del
primer, el Barça del Banca Catalana.
Del Banca Catalana, correcto. Acaba Ferran Martínez, por cierto, con 0 puntos.
Qué mítico Ferran Martínez.
Andreu.
Estamos hablando de hace 25 años.
Jiménez 2, Andreu 2. Andreu luego se llama Quemán Porro con el fisio de Unicaja.
Andreu, que no tenía nariz, por cierto. No. Por cierto, como COPE Málaga, en la radio del baloncesto, en la emisora oficial que transmite los partidos de Unicaja, pues evidentemente hemos tenido un enorme placer de tener a Ashley, que nos mandaba, ¿te acuerdas, Emilio? Un saludo grande.
Hola, soy Mike Ashley, sí, la partida de Unicaja en Copa Málaga.
Qué grande.
Mike Ashley, que estuvo en Málaga la última vez en el año 2014, recordando a aquel famoso triple, que luego intentó rememorarlo en el Carpene, tampoco
no le entró.
Incluso fue peor que el que tiró en el Palacio de Deporte, bueno, en el pabellón de Ciudad Jardín.